Saludo a don Jorge Vergara Carbó. Ha escrito un documento sobre la situación de Reficar. Don Jorge, gracias por atendernos. Buenos días.
Muy buenos días, Julio. Un saludo para ti y para toda la audiencia.
Pues Reficar ha sido un dolor de cabeza. Es un negocio muy mal planteado, con muchísimas dudas y con cuestionamientos de los entes de control. Bueno, y ya con fallos. Pero leyendo su escrito sobre Reficar, usted dice, siempre miramos Reficar. El retorno de Reficar lo veremos en 32 años. Así hayamos ganado este fallo de los $1,000 millones. Hay pérdidas acumuladas por 1,850. Así es de que ahí hay 32 años de espera para recuperar la inversión. O sea, es uno de los peores negocios que ha hecho Colombia. Pero me preocupa lo que usted dice. Este no es el único proyecto mal estructurado. ¿Usted nos podría enumerar cuáles otros están en el mismo camino?
Bueno, Julio, una de las inversiones más cuestionadas de la parte de Copetrol fue la inversión que hizo en Perú, en la cual se compró la empresa por $615 millones y se terminó vendiendo en $31 millones. Bioenergía, Bioenergy, que también fue otro de los descalabros que ha tenido. Y se ha salvado, creo que, la inversión que se hizo con los bus en el caso del fracking en los Estados Unidos, que también fue al principio bastante cuestionado por el precio, y se ha salvado por el precio alto del petróleo, lo cual hizo posible que la exploración del fracking se pudiera hacer, y se están obteniendo unos buenos resultados que está obteniendo Ecopetrol. Inclusive, pues, todas estas cosas que voy a mencionar han sido mencionadas por ustedes en la W y en un debate supremamente interesante. El caso de Invercolsa, que pues, con el amigo Londoño, todos los problemas que se han tenido. Y así ha pasado con otros proyectos, no solamente en el caso de Ecopetrol, sino proyectos en el caso del país, que se han hecho pues sin los diseños, sin la estructura adecuada, y sin embargo pues no ha pasado absolutamente nada. Y en este punto de Reficar, pues los debates que se dieron desde el principio fueron grandes, es decir, tanto por la parte de los funcionarios de Ecopetrol, y después el debate que hizo Jorge Robledo en el Senado en el año 2016, con actas demostradas, y que inclusive relacionó a María Isabel Rueda, que también hizo el problema de la denuncia, que los directivos de Ecopetrol sabían de lo que estaba pasando con CBI, los manejos irregulares que estaban haciendo, y sin embargo no se tomaron las precauciones del caso. Y María Isabel lo relaciona con una cosa muy seria que dice, figúrese, es como si yo estuviera en mi casa viendo que se la están robando la casa y yo me quedaba en la puerta esperando que se la robaran todo para tomar una foto, para después presentar una demanda. ¿Eso qué es? Y así termina haciéndolo en este punto que está acá.
Sí.
El espíritu del trabajo, ok.
Disculpe, don Jorge, pero entonces ahora hablemos específicamente de la última decisión en el caso de Reficar. Y es una decisión que hemos celebrado bastante, y es la indemnización por $1,000 millones para Ecopetrol. Pero usted dice que ese pago no es viable. ¿Por qué?
A ver, el fallo da $1,000 millones. Ecopetrol presentó una demanda en el 2016. Juan Carlos Echeverry era el presidente de Ecopetrol, presentó la demanda por $2,000 millones. CBI presentó su demanda por $400 millones, o sea, reclamándole a Ecopetrol, aparte de los manejos malos que hizo, reclamándole $400 millones más. El fallo, pues, se dio ahora en el mes de junio por $1,000 millones más los intereses a partir del 31 de diciembre del año 2015, lo cual puede generar 500, 700 millones. ¿Por qué? Porque es que CBI desapareció. Jurídicamente ya CBI no existe. CBI se fusionó en el año 2018 con la empresa Demor, y esta empresa Demor en el año 2020 se acogió a la ley el capítulo 11 de los Estados Unidos se declaró en quiebra. Gracias a Dios, la empresa logró recuperar y pagar sus pasivos y salir a flote, y hoy está operando en 54 países, o sea, la Dermon State. Pero jurídicamente CBI no aparece. Y en esa negociación, que por eso en el documento digo, quien tiene que definir, tiene que aclarar bien al país, decirle las cosas como son, es la misma Reficar y la misma Ecopetrol, porque no pudo haber entrado como pasivo esa demanda, porque una demanda es una expectativa, y mientras sea una expectativa no puede ser reconocida como una deuda que tuviera CBI con Reficar, y a su vez esa deuda la asumiera Matt Demo, sí, la asumiera como pasivo, porque Matt Demo cuando compra los activos y compra los pasivos, asume toda la deuda. Eso es otro problema, pero eso es un problema financiero que se manejó en los Estados Unidos con las demandas respectivas que todavía creo que están circulando entre la negociación de ellos. Pero ese es el punto de la realidad. Cuando uno ve los estados financieros de Reficar, como me di la pena de revisar los estados financieros del año 2015 hasta el 2022, donde el balance demuestra las pérdidas acumuladas que llevamos de 1.850 millones de dólares, el único año que hemos obtenido una utilidad fuerte fue en el 2022, porque la empresa pasó de 150 mil barriles día a 200 mil barriles día, se amplió, y eso le está generando, más el precio internacional que sí tiene, el problema, el alza de la gasolina le ha dado esas utilidades. Pero esa es la duda. Entonces, ¿quién debe decir? Los señores de Ecopetrol y Reficar, decir, sí, señores, nosotros fuimos reconocidos, nosotros nos reconocieron ese pasivo. Yo sepa, desde el punto de vista contable y financiero, es decir, uno no puede registrar un pasivo que no es cierto sobre un fallo que no sabe yo si iba a salir a favor mío, claro, o a favor en contra, y CBI creo que no lo tiene registrado, y eso es el problema. ¿A quién le cobramos? Por eso digo en el documento, ¿a quién le vamos a cobrar?
Don Jorge, esa es por supuesto una pregunta importante, pero en medio de todo este enredo jurídico, pues ha habido unas sanciones realmente fuertes contra varios de los exdirectivos de Reficar. Le hablo, por ejemplo, de Javier Gutiérrez, de Orlando Cabrales, de Reyes Reynoso, quienes después de esta decisión del Tribunal de Arbitramiento, pues han pedido que se revise esa sanción billonaria de la Contraloría, y hay quienes de hecho han hablado de un falso positivo judicial. ¿Usted qué opina sobre esa afirmación?
Bueno, en el documento está todo escrito, porque justamente parte que me motivó a escribir esto fue eso, es decir, ver cómo los ministros, exministros, todos los que estuvieron implicados, como la fábula de la fuente ovejuna, todos a una salieron a defenderse y se valieron del espectador con un editorial en el tiempo, con un editorial y una página entera de Ricardo Ávila, y yo inclusive en el documento digo que creo que Ricardo fue el que escribió el editorial del tiempo, que fue el último ahora hace dos días. En Portafolio se pronunció Rodolfo Segovia, que también ha estado muy metido en este manejo de la parte Ecopetrol, y lo hizo Mauricio Cárdenas, lo hizo Ortega, todos los hicieron y salieron los que escribieron defendiendo y pidiendo, diciendo de que la Contraloría se había equivocado en el diagnóstico y que era un fallo justo, y que pedían que revisaran el fallo de la Contraloría y la parte del fallo penal. Pero es que ellos en ningún momento, cuando hicieron toda esta defensa, hablaron de cuál era la situación y si verdaderamente esa plata se va a recuperar. Pero el hecho de que haya sido un fallo no significa que no hubo sobrecosto, no significa que no hubo manejo, no significa que no hubo irregularidades, porque se cometieron, y ellos mismos en las mismas actas que están en las actas de la Junta Directiva de Ecopetrol que denunció Robledo en su debate, ahí está demostrado claramente, y le piden eso. Y yo lo que hago en el documento, porque no es la primera vez, se lo he pedido varias veces a mi querida amiga Margarita Cabello, que se equivocó con ese fallo memorable, que yo digo, la van a laurear, perdona la palabra que la diga, pero tengo que decirlo así, que exoneraron a todos los miembros de la junta directiva. Ella los exoneró porque ellos actuaron de buena fe y no tenían experticia en el manejo presupuestal para este proyecto. Todos el ministro de Hacienda y todos el ministro de Minas y Energía, y eso lo actuó ella. Yo le digo, si Margarita Cabello revisara el fallo y revisara los estados financieros y revisara las actas, yo estoy seguro que ese fallo
no iba a ser
en la parte de exonerarlo.
Usted habla del tema de los sobrecostos, y precisamente en ese laudo arbitral se habla de los sobrecostos, y por eso se le obliga a CBI a pagar más de $1,000 millones. ¿Esa no le da en parte razón a quienes fueron sancionados por la Contraloría? Porque usted ha dicho que ahí no se demuestra que no hubo sobrecostos, pero es precisamente pues el laudo el que señala que sí hubo sobrecostos, y por esa razón obliga a CBI a pagar los $1,000 millones por cuenta de la ampliación de la refinería.
Por eso, si vamos a los números, $1,000 millones, el sobrecosto fueron $4,239 millones. El proyecto costaba $3,777 millones. Y terminó costando $8,016 millones, que es lo que está registrado. Tanto es el del sobrecosto que pidieron $2,000 millones, que era lo que habían estimado, porque Juan Carlos Echeverry estima que ese proyecto valía $6,000 millones, no $8,016 millones, y por eso reclamaron $2,000 millones. Y lo que le está reconociendo el fallo, $1,000 millones, que ahora todavía estamos en duda a ver cómo vamos a recuperar esa plata y qué se puede hacer para poderla recuperar, y ojalá la podamos recuperar, porque es básica para el proyecto, porque eso ya de 32 años, pues bajaríamos a la deuda de Reficar, porque la deuda, eso se hizo con deuda de Sinbank del orden de los $2,500 millones, con unas tasas de interés altísimas que estamos pagando. Inclusive cuando utiliza los estados financieros, ve que es más lo que paga Reficar por la diferencia en cambio que lo que paga por las tasas de interés, por lo que se ha disparado el dólar en los últimos años en el caso del país.
Pues a don Jorge Vergara de Radio Tropical, muchísimas gracias por estar con nosotros, y bueno, estaremos pendientes a cuál es la respuesta tanto de Ecopetrol como de Reficar frente a las dudas que usted expone en este artículo.